Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com en esta edición especial que estamos haciendo para tratar cómo se va a comportar, cómo se está comportando y cómo se comportará el sector de las telecomunicaciones en América Latina como consecuencia de esta pandemia que estamos sufriendo todos en la región y que evidentemente de momento genera muchos interrogantes porque no sabemos exactamente ni cuándo va a acabar, ni cuándo va a pasar, ni cómo va a quedar al final el territorio a nivel económico, a nivel social, cuando todo esto pase, y evidentemente esto genera una serie de incertidumbres que nos ha parecido interesante empezar a abordarlas, aunque no tengamos las respuestas, sí empezar a entender un poco cómo se está razonando el problema y cómo los diferentes agentes se están comportando a través del liderazgo para ir sorteando esta pandemia que, como digo, no estaba en el guión, aparentemente, y todos nos hemos encontrado un poco con esta necesidad de reescribir también nuestro propio guión empresarial y de liderazgo, y por eso estamos hablando con varios líderes, entre ellos Gabriel Holgado. Me vas a permitir que diga el título en inglés, porque traduciendo títulos del inglés al español soy bastante malo y se me suelen atragantar como un trozo de carne que no masticas. Él es vicepresidente Global Account Division and Wholesale Services Latin America and Caribbean Centrolink. Gabriel, perdón por el cambio al Spanglish, bienvenido a telesemana.com.
Rafael, muchas gracias, gracias por la invitación y también gracias por la oportunidad que nos brindan en compartir con ustedes lo que estamos haciendo dentro de CenturyLink con respecto a lo que tú comentas, el desafío de la pandemia y la necesidad de reaccionar rápidamente frente a esta contingencia.
Vale, buenísimo. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, Gabriel, desde tu lado personal, desde tu punto de vista. No sé si recuerdas un poco la fecha en la que un poco escuchas las noticias y dices, uy, uy, uy.
Mira, del lado personal, por mi función, la verdad que mi función requiere, digamos, estar casi permanentemente viajando con algún esquema o agenda de viaje bastante comprimida. Y nosotros fuimos monitoreando ya a mediados de enero la situación que estaba ocurriendo en otros países. En febrero teníamos particularmente algunos lanzamientos de reuniones internas dentro de la compañía en Latinoamérica. Teníamos un esquema de viaje ya agendado, que obviamente con la evolución de los eventos y las noticias se fue alterando al punto tal, digamos, que te diría que aproximadamente a mediados, los primeros días de marzo, se empezaron a cancelar ya los viajes a nivel corporativo. Yo personalmente volví de un evento el 10 de marzo, que estaba en Sao Paulo, un evento de operadores de telecomunicaciones allí, y si bien, digamos, en algunos de los países todavía no estaba la restricción, la reglamentación de la cuarentena, yo personalmente decidí también, por voluntad propia, tomarme mis 14 días ya desde la oficina. Y finalmente, al final de esa semana, ya entrando en el día 14 de marzo, ya fue una medida que la compañía tomó globalmente.
¿Qué habéis estado notando en cuanto al uso de la red? Porque una de las cosas que se ha comentado y que vamos a comentar con muchos de los CEOs y vicepresidentes que vamos a estar entrevistando, seguramente va a ser el tema del comportamiento de la red, que creo que es algo que todos podemos estar bastante, en este sentido, en el sector orgullosos, especialmente los que gestionáis una red, los que cubrimos las redes, pues no tanto, porque no hemos hecho nada. Pero vosotros que sí que habéis estado gestionando una red y por las noticias que tenemos, las redes han aguantado muy bien no solo el cambio en el flujo de tráfico, porque se han cambiado las ubicaciones un poco y el tráfico viene de otros sitios y se genera en otros sitios, sino también el volumen, porque evidentemente ha habido gente que se ha tenido que ir a teletrabajar y ha habido como un cambio de patrón en el uso, digamos. No solo es la cantidad, sino también el cambio de patrón. Entonces, ¿cómo explicarías tú un poco esta buena reacción de las redes? O sea, ¿qué ha pasado para que no tengamos que lamentar que, si bien nos han encerrado, las redes de telecomunicaciones han reaccionado y nos han apoyado en este cambio de hábitos?
Sí, tal cual lo comenta Rafael. La verdad que toda esta situación ha generado, digamos, un cambio en los patrones de tráfico de red. Y nosotros, como CenturyLink, tenemos un grupo especializado que ha estado permanentemente monitoreando estos cambios de patrones. Hemos detectado, digamos, un incremento de tráfico del orden del 30% en el backbone de la red, y un orden del 60% en lo que es la parte de CDN, la parte de distribución de contenido de red, lo cual, digamos, son incrementos de forma significativa. No obstante, la red lo ha soportado perfectamente y el monitoreo continuo nos ha permitido, digamos, ir haciendo lo que llamamos ingeniería de tráfico para poder acomodar las demandas y hacer los anotamientos dinámicos que requieran, de forma tal, digamos, que la performance no se vea afectada y también que la experiencia del usuario también sea la que nosotros buscamos brindar.
Claro, ¿hay algún momento cuando está pasando esto, que veis los números crecer, donde te paras y dices, menos mal que invertimos hace meses en esta u otra tecnología? O sea, ¿hay algún recuerdo de decir, a veces cuando uno toma decisiones de inversión, a veces piensa, uy, hemos sobredimensionado demasiado, o uno quizá tiene dudas sobre algunas cosas que ha ido implementando, pero ¿tienes así algún recuerdo personal también tuyo de decir, menos mal que hicimos aquello o aquello otro hace unos meses, porque mira, esto nos ha ayudado ahora a salir del atolladero?
Sí, en realidad, digamos, en lo que es la planificación de red y cómo hacemos el crecimiento, digamos, generalmente todos los planes de dimensionamiento de red y crecimiento se establecen con bastante anticipación. Es decir, digamos, el 2020 que estamos atravesando, los planes fueron diseñados a fines del 2019, y la verdad que parte del secreto, parte, digamos, del confort en todo esto es poder tener, digamos, dentro del equipo de ingeniería la posibilidad de dimensionar y generar, digamos, algunos márgenes de seguridad de forma tal que tengamos capacidad de absorber incrementos de tráfico imprevistos, por un lado, y también, digamos, algunos partnerships que nos permita, digamos, establecer con nuestros proveedores de equipamiento un turn-up de servicios rápidos en los casos en aquellos que no se haya previsto ese tipo de demanda inicial.
Bueno, Gabriel, y con respecto a los competidores, uno está acostumbrado a tener un esquema donde intenta competir, donde intenta posicionarse en el mercado de una determinada manera en circunstancias normales, pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en una situación tan extrema como esta y de repente te das cuenta de que quizá vuestro rol ya no es solo el competir por el interés de vuestra empresa, sino que tienes que competir o colaborar o ayudar para que todos podamos salir de la pandemia? Ya estás un poco, quizá, en el caso de un operador de un país, digamos, en estado patriótico. Vosotros que tenéis una llegada más global, quizá un estado más globalista, pero en este sentido de personas humanas, ¿no? Que decís, bueno, tenemos un rol a jugar en esto, podemos ayudar, y quizá eso te cambia un poco el ámbito competitivo con respecto a otras empresas con las que sueles competir. Y no sé si en este caso habéis aumentado la colaboración con potenciales competidores en este sentido.
A ver, Rafael, con respecto a la pregunta, como tú comentas, nuestro backbone es un backbone global que llega, digamos, a más de 60 países, y en estas situaciones claramente, digamos, se evidencia aún más cómo la interconexión entre las redes debe funcionar de forma adecuada, ¿eh? Y esto requiere un trabajo colaborativo de todos los operadores, porque el contenido puede estar en un lugar, pero el acceso a ese contenido requiere, digamos, de punto de interconexión de tráfico que estén funcionando de forma adecuada, donde la congestión sea eliminada. Y eso es, de alguna forma, requiere, digamos, el trabajo colaborativo de todos. Asimismo, también cuando uno hace el mantenimiento de una red, que es un mantenimiento de campo, que puede ser, digamos, que requiera o impacte otros operadores, es algo que se trabaja en forma colaborativa, porque lo que se busca es principalmente la seguridad de los operadores, la seguridad de los empleados de cada una de las empresas, y eso creo que ha sido, de alguna forma, un común denominador de todas las empresas que estamos trabajando en el ámbito de las telecomunicaciones.
Bueno, Gabriel, y con respecto a la pandemia, evidentemente me imagino que algunas cosas organizativas internas vuestras habrán cambiado, o estaréis adoptando nuevas metodologías de trabajo para poder colaborar justamente con gente que no estáis, porque como estáis desparramados un poco por toda la región. ¿Qué cosas crees que estáis cambiando ahora que se van a mantener y que van a acelerar un proceso de cambio, de digitalización, quizá a la hora de trabajar, a la hora de gestionar grupos de trabajo, etcétera? ¿Y qué cosas crees que volverán a la normalidad una vez pase la pandemia?
Okay, lo que te voy a comentar ahora, Rafael, es principalmente lo que hemos hecho. Después, si quieres, tocamos un poquito de lo que creemos que podría llegar a pasar en un futuro.
Perfecto.
Pero cuando se inició el tema de la pandemia, la compañía delimitó o definió dos líneas de trabajo importantes, que la primera era la prioridad de la seguridad de los empleados, clientes y proveedores, y la segunda es la continuidad del negocio. Entonces, todo el plan de contingencia se armó en función de esas dos prioridades que creemos que han sido las correctas, y la verdad que estamos muy satisfechos al día de hoy de cómo ha evolucionado no solo la performance de la red, sino también todo el entorno y el negocio en función del trabajo de de cada uno de los empleados. En realidad, digamos, lo primero que se hizo, o sea, que se adoptó el work from home, el trabajar desde la casa, digamos, esto fue a nivel global. Se mandó, digamos, a toda la gente a trabajar desde la casa, se aseguraron, digamos, guardias mínimas en los centros de operaciones donde debería haber presencia, se aseguraron guardias mínimas en los centros de datos y también se coordinó con los proveedores y con los clientes de manera tal de minimizar las visitas y tomar las precauciones del caso en cuanto a limpieza y a seguridad. El otro punto que se hizo es que se suspendieron los viajes se suspendieron, así como también desde un inicio también se suspendieron las reuniones presenciales masivas, llamémoslo así, ¿no? Y se adoptó una política bastante proactiva en cuanto a lo que son medidas de prevención. Ahora bien, a esto se le acompañó, porque obviamente cuando uno manda a la gente a trabajar desde la casa, empiezan a surgir, te imaginarás, un montón de cosas relacionadas con entornos que no eran habituales en el día a día de un empleado, por lo cual también lo que hizo CenturyLink es adoptar un programa que nosotros llamamos el Wellness Program, programa de bienestar, de forma tal de poder proveerle a los empleados, digamos, clases de yoga, clases de meditación, de gimnasia, de zumba, o sea, son clases recreativas, algunas que están dentro de lo que sería el horario habitual de trabajo y otras fuera del horario, que le permitan no solo al empleado, sino también a sus familiares participar de estas actividades que son más bien de bienestar, que la verdad que han tenido una aceptación muy, muy buena desde el punto de vista del feedback que estamos teniendo de todos nuestros empleados. Por otro lado, lo que hemos notado es que necesitábamos también reconocer el trabajo de algunos de ellos, el trabajo que va más allá del cumplimiento habitual del trabajo, por lo cual hemos establecido un programa de comunicación interna que lo llamamos Héroes en Acción. Es un programa donde básicamente vamos comentando en el día a día o semanalmente aquellas tareas que son dignas de comentar internamente respecto a tareas extraordinarias o esfuerzos extraordinarios que hace nuestro equipo de trabajo en el día a día para mantener la operación funcionando y mantener, digamos, el negocio y la atención a nuestros clientes. Y finalmente lo otro que también se aplicó es un programa de asistencia y apoyo a los empleados en el sentido de situaciones financieras, situaciones legales, situaciones del día a día que quizás se ven enfrentadas frente a un entorno que uno tiene determinadas restricciones de movilidad y requiere de ayuda, y la compañía ha puesto a disposición de ellos ayudas especializadas para cada uno de los temas. Y la verdad que ha tenido, digamos, una recepción muy grande, porque cuando surgen estas cuestiones imprevistas, la verdad que la situación y la gente requiere de ayuda que a veces no es algo que aparece en el día a día.
O sea, que vosotros habéis... Perdón, sí que sí.
Estaba por tocar el tema del futuro, pero si sí. Tienes alguna pregunta de las medidas actuales...
Sí, es que me ha parecido muy interesante porque no sé si estas medidas estaban anteriormente, es decir, vosotros no teníais un programa de wellness para los empleados cuando todo estaba en una situación normalizada, ¿no? Y tampoco teníais este programa de Héroes en Acción. Es decir, que estos son cosas, si me equivoco, me corriges, que se os han ocurrido como consecuencia de la pandemia para asegurar que los empleados están en una situación óptima para poder seguir siendo funcionales, digamos, más allá de las herramientas técnicas y de corporativas tradicionales, como puede ser tener una computadora, tener conectividad a ciertos temas en la nube de la empresa, sino que habéis atacado un poco la parte humana, que no sé si antes de la pandemia será tan activo en este en esta parte y quizá habéis interpretado como como parte de vuestro liderazgo que una vez que los empleados van a casa hay que tener estos apoyos adicionales que quizá en circunstancias normales pues no son necesarias.
Sí, nosotros teníamos algunos de estos programas con diferente, llamémosle color o diferente alcance en algunas de las oficinas. Lo que hemos hecho es, hemos potenciado esos programas desde otra modalidad, digamos, la gente trabajando desde la casa y haciéndolo en este caso a nivel regional o a nivel global algunos de ellos. Es decir, algunos, quizás un programa de yoga era, se ofrecía en Argentina y no en otro país. Lo que hemos es incrementar el alcance de este tipo de programas y hemos ido monitoreando también la recepción que ha tenido en el caso específicamente de muchos de estos programas en el caso de Latinoamérica, que ha sido excelente. El caso de Héroes en Acción ha sido un programa de desarrollo específicamente para esta contingencia, porque creemos que el tema del aspecto de la comunicación es importante y más la comunicación, como te imaginarás, que es parte de la naturaleza humana, cuando uno va más allá en la ayuda al prójimo, genera un bienestar y una sensación colectiva muy positiva en la gente que creíamos oportuno poder difundir en un entorno y así lo hemos hecho.
Vale, interesante. Bueno, me parece muy interesante el cómo en un momento de crisis de esta magnitud emerge en el liderazgo este factor humano. Es decir, que una de las cosas que parece que enseguida detectasteis, los que sois líderes de vuestras empresas, es esta parte humana. Es decir, la empresa está hecha de personas y tenemos que asegurarnos que estas personas siguen estando en un estado de felicidad, digamos, entre comillas, óptimo para ser eficientes en su trabajo y poder desempeñarse. Y me parece muy interesante, que creo que es algo que voy a ver en todas las entrevistas, porque ayer, como te digo, con el CEO de Tigo Colombia, apareció mucho el factor humano y me parece muy interesante este cambio, ¿no? No este cambio, sino... esta visión del liderazgo donde de repente vemos que las personas es lo que está detrás de la empresa, lo que está sosteniendo a la empresa, más allá de las redes y todo esto, que evidentemente, ¿no? Me mencionabas todo esto y me ibas a hablar del futuro, de si estos programas se iban a mantener, cómo envisionabas tú que va a continuar esta parte, porque no sé si cuando hablamos del factor humano, y no quiero frivolizar con que las empresas no sean humanistas en este sentido, pero no sé si este acercamiento que estamos viendo entre corporación y los seres humanos que la componen, va a hacer que los vínculos sean más fuertes a partir de ahora como consecuencia de la instauración de ciertas cosas que seguramente algunas seguramente se van a quedar.
Sí, con respecto a eso puntualmente yo te diría que nosotros en Sendring ya venimos abrazando lo que es el proceso de transformación digital y esto en algunos sentidos hace que, como decís vos, estos eventos únicos generan, por un lado, empujan al liderazgo y empujan a toda la estructura a ser más innovativos, más creativos y también aceleran procesos de cambio que quizás estaban yendo a una velocidad determinada. En el caso nuestro, digamos, el proceso de transformación digital se ha acelerado y vemos de alguna forma que, si bien no está claro cómo va a ser el modelo futuro, pero vemos de alguna forma que este esquema del trabajo desde casa es algo que quizás se va a analizar más seriamente en cuanto a permitir, digamos, que un grupo de gente o determinadas personas puedan seguir haciendo eso o determinados días de la semana. Es algo, digamos, que yo creo que el estado final, si bien hoy no se puede avizorar, va a ser fruto de una planificación cuidadosa de esa etapa de volver a la normalidad y después que va a tener, digamos, por un lado una fase que es la fase de planificación, por un lado, qué significa esa vuelta a la normalidad, después una fase parte de implementación y testeo y finalmente, digamos, ver el futuro, pero también verlo con un espíritu de decir, bueno, ese futuro, ¿cómo puede realmente de lo que hemos aprendido al día de hoy generar, digamos, un lugar de trabajo mejor para todas las personas que sean empleadas de CenturyLink? ¿Me entiendes? O sea que creo que también abre, da vuelta a la página en el sentido de poder aprender de lo que se ha vivido, poder aprender de la potencialidad de las herramientas que están al alcance de todos y cómo en función de eso generamos, digamos, un entorno de trabajo futuro que sea mejor para todos.
Vale. Con respecto nuevamente a las redes, ¿te da la sensación o piensas, y aunque sepa mal decirlo, que podría ser una oportunidad? Porque ojalá, esto siempre lo digo, ojalá no hubiese pasado, pero bueno, una vez que estamos embarcados, pues si se le puede sacar algún provecho, pues busquémoslo, ¿no? ¿Crees que en algún momento esta crisis va a visibilizar más la importancia de las redes? Creo que los que estamos en el sector y la gente que se apoya mucho en las redes es consciente de la importancia, pero en algún punto los servicios en la nube y los servicios que van por encima de estas redes habían como monopolizado el discurso de la importancia, porque todo, evidentemente, el content is king, y aquí lo que sirve son las aplicaciones, y un poco como que la red o las redes en todos sus niveles, ¿no?, ya sean el backbone, las metro, todas, habían quedado un poco, no diré como escondidas o camufladas, pero habían perdido un cierto protagonismo. A mí me está dando la sensación, y no sé qué piensas tú, que con la llegada de esta pandemia la red ha vuelto a salir visibilizada. La gente se ha dado cuenta que más allá de las aplicaciones en la nube hay una red o redes que lo conectan todo, que están ahí, que son físicas, que hay que construirlas, que hay que cuidarlas, y quizás esto presenta una oportunidad a futuro para los operadores para no tener un producto tan comoditizado. Es decir, que la gente verdaderamente empiece a apreciar, como puede apreciar una autopista cuando construye una autopista nueva y dice, mira qué bueno, puedo ir a la playa en lugar de en 3 horas, en hora y media, ¿no? No sé si crees que se presenta una oportunidad, como digo, lastimosamente, porque es a través de una pandemia, para volver a recuperar cierto terreno en cuanto a la importancia y visibilidad de la red y lo que eso implica, tanto a nivel usuario, a nivel regulatorio, a nivel de ayudas, a nivel de bajada de impuestos, a nivel de ciertas cosas que quizás se replanteen a futuro cuando se vuelvan a retomar estas discusiones en el sector.
Sí, yo creo que es acertada la observación que tú haces. Desde el punto de vista de la visión nuestra de Sendrin como negocio en sí, siempre hemos tenido un firme convencimiento de que la red es un activo importantísimo en el modelo de negocio que tenemos. Por eso también las inversiones constantes que ha hecho la compañía a lo largo de 2 años ha sido, digamos, una inversión de capital intensivo en cuanto a la expansión de las redes que tenemos. Es cierto que en un momento, con el tema del auge de las nubes, estuvo de alguna forma en un segundo plano, pero la realidad es que el acceso a las nubes, el acceso al contenido, se hace a través de las redes, y para tener esas redes que puedan acceder con buena calidad, buena performance a esos contenidos, necesitamos inversiones, ¿eh? Creo que también abre un poco, digamos, el horizonte, como tú dices, en cuanto al replanteo de llevarse a diferentes niveles, a nivel país, a nivel región, bueno, qué tipo de infraestructuras queremos para soportar, digamos, todos estos avances tecnológicos, y qué tipo también de, a nivel gobierno, qué tipo de ventajas impositivas o algunos planes se pueden ofrecer para que ese desarrollo de la infraestructura de red siga, digamos, estando, y siga estando a nivel que requiera, digamos, las nuevas tecnologías, y a nivel que requieran los usuarios con sus múltiples aplicaciones que están haciendo uso de ellas, ¿eh?
Ok. Decías antes que en el plan, que lo que estamos viendo ahora de vuestra red es un plan ejecutado, que se orquesta en 2019, al final del 2019. ¿El plan se va a mantener? ¿Lo vais a modificar? ¿Y cómo, teniendo la incertidumbre de que no se sabe cuánto tiempo vamos a estar así, cuánto tiempo vamos a tardar en volver a una normalidad? Aquí en España, por ejemplo, donde estoy yo, se habla de la nueva normalidad, que tiene un interrogante gigantesco porque no sabemos qué significa la nueva normalidad. Es como si fuera otra normalidad distinta, ¿no? ¿Cómo internamente, cómo habláis de este tema? Porque teniendo en cuenta que se había dibujado un rumbo que podía tener una variación concreta, podía ir más para un lado que para el otro, pero más o menos el rumbo estaba dibujado, a salirnos completamente de rumbo y no saber si recuperemos el antiguo o, como digo, vamos a esa nueva normalidad, que Dios sabe a qué se refieren cuando lo dicen desde la esfera política, ¿cómo se trabaja en estas circunstancias? O sea, ¿cómo ejecutas el plan del 2019 y cómo planteas el plan a futuro para la segunda mitad del año o para el 2021?
Bueno, a ver, yo ahí te enfatizo un poco lo que te comentaba antes, que las crisis aceleran la innovación y la creatividad, y en realidad, digamos, parte de esta innovación y creatividad no sale solo de los operadores de telecomunicaciones, sale, digamos, de todo el entorno, de toda la comunidad empresarial, de la comunidad, digamos, de llamémosle, de residentes en cada uno de los lugares. Y lo importante y lo que nosotros estamos haciendo como empresa es nutrirnos de ese aprendizaje, aprendizar lo que demandan los clientes, ¿ah? Aprender, digamos, lo que demandan los clientes, aprender qué nuevas necesidades están teniendo o están viendo ellos, y en función de eso, guiarnos para pensar cómo tiene que ser el nuevo planning, cómo tiene que ser la evolución de la red, cómo tiene que ser el crecimiento y en qué lugares del mismo. Con respecto a esto, por ejemplo, te doy un ejemplo, el caso de CDN, del Content Distribution Network, o sea, la red de distribución de contenido. Uh-huh. Allí, este es un plan que nosotros encaramos el año pasado, sin este entorno de pandemia, que estamos ejecutando y que nos ha permitido acomodar crecimiento de tráfico de hasta el 60%. Y en estos crecimientos de tráfico están todo este tema del uso de las aplicaciones nuevas de teletrabajo, está también el tema del gaming, del juego, o sea, el tráfico en juego ha crecido en forma tremenda, y esto de alguna forma es estar permanentemente sensando las necesidades de nuestros clientes, dónde ven ellos que van a estar requiriendo más demanda, dónde están sus planes de expansión, y de alguna forma también alineando los planes que nosotros estamos viendo de red a esas nuevas demandas. Es decir, no es algo que se hace en vacío, sino que se nutre permanentemente de la evolución del mercado, la evolución de nuestros clientes y sus necesidades permanentemente estamos pensando.
Claro, cuando te preguntaba antes sobre alguna tecnología que dijeras, uy, qué bien que invertimos en esta tecnología, por lo que veo, los CDN sería, viendo lo que ha pasado en cuanto al incremento, por ejemplo, en el uso de video streaming por el confinamiento, porque la gente está más en casa y se aburre. Imagino que, por ejemplo, el CDN es de estas infraestructuras que ahora vistas con perspectiva dices, qué buena estrategia el haber apostado por este tipo de infraestructura en nuestra red, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Vale.
Pero, digamos, también a veces es difícil apuntar a una sola, digamos. Ese es un outlier, como digamos, es un tema único, pero por otro lado, yendo un poco al comentario de decir, bueno, infraestructura, la inversión en infraestructura era como, había perdido cierto glamour en su momento. Sí. Y en realidad, digamos, esa inversión de infraestructura también pagó su retribución, digamos, ¿eh?
Claro. Vale, ¿tienes temor? Decías una de las cosas importantes va a ser monitorear al sector empresarial, ver un poco cómo se digitalizan, cómo maniobran por esta crisis, pero es evidente que creo que va a haber empresas que, por más que se digitalicen a toda prisa, estamos viendo, yo he hablado con algunas empresas y me están diciendo, nos estamos digitalizando muy rápido, de hecho no teníamos pensado ir tan rápido, está acelerando nuestra digitalización, pero esta digitalización no sabemos si nos va a salvar el negocio. Entonces, no sé si vosotros que gestionáis el tráfico para muchas empresas, si en este monitoreo ahora estáis con la preocupación de pensar de que quizá muchos clientes no sobrevivan a esta pandemia, no me refiero a nivel físico o humano, sino a nivel corporativo, empresarial.
Bueno, a ver, obviamente cuando uno analiza los diferentes segmentos y envergaduras de empresa y llamémosle segmentos o verticales en las cuales prestan negocio, hay algunas que han sido más impactadas que otras. Y si uno se pone a ver, también hay gráficos hoy en día de consultoras que te muestran cuál es el rango de empresas o de verticales en las cuales van a ser seriamente impactadas y cuál es el rango de empresas en las cuales se van a ver beneficiadas con toda esta situación. La realidad es que, de nuevo, en la administración de una empresa, en la administración de una red, lo que uno ve es el combo, llamémoslo así. Es el combo en el sentido de decir, tenés disminución de tráfico por un lado, pero tenés un incremento abrupto por el otro lado. Y, y te diría que hablar a nivel general es bastante difícil. Sí, es importante es entender que a nivel particular va a haber, llamémosle pymes, va a haber empresas de determinados segmentos que van a ser impactadas seriamente, pero bueno, va a haber otras que van a ir creciendo y otras que van a cambiar la modalidad en la forma de hacer su negocio, que va a ser totalmente diferente y, como tú dices, va a ser la nueva forma o the new normal, digamos, ¿no? Que,
The New Normal, ese es el, aquí le llaman, como he dicho que le llaman aquí, el nuevo, no sé, bueno, nada, ya no me acuerdo de la expresión que he utilizado ni yo mismo, ya me despiste. Te iba a comentar por un factor que me estaban mencionando algunos operadores, que es que, por ejemplo, los operadores, y es una cosa que todos nos congratulamos, han podido sostener el tráfico de la red, han podido permitir que nada se caiga, que todo siga operativo, pero sin embargo no han podido tocar precios, es decir, a ningún operador se le ha ocurrido modificar su esquema de precios al alza, teniendo en cuenta que hay un cambio en la demanda, sino que se ha mantenido todo igual en ese sentido, ¿no? Incluso algunos han tenido deferencias con algunos usuarios para que tuvieran minutos, hablo de redes móviles en este caso, ¿no? No aplicaría a vosotros, pero me refiero que ha habido operadores que incluso aún teniendo una red han tenido una deferencia, en lugar de, es como si vas a comprar tomates y faltan, pues seguramente el precio del tomate suba. Imaginémonos que el verdulero, pues en lugar de subirte el precio, te lo baja, ¿no? Un poco el operador ha hecho esto en algunos casos, en la parte B2C, en la parte de usuarios. No sé, en la parte corporativa, en vuestra parte, si en algún punto también tenéis que hacer un notáis esta sensación de esfuerzo y de, ok, todo el mundo dice que muy bien la red, que ha funcionado muy bien, vosotros os acomodáis a este incremento del tráfico, pero al final vosotros un poco no podéis beneficiaros de esto. No sé, no digo que sea injusto, pero es, aunque sea paradójico.
Sí, es paradójico, pero tiene, a ver, es como las dos caras de la moneda. Por un lado, en realidad todo este incremento de tráfico, hay aplicaciones que se venden o se facturan por uso, que esas han tenido un incremento en su nivel de facturación, quizás no en el valor por unidad, pero sí, digamos, en el volumen de lo que se ha ido utilizando. Y hay otros que, obviamente, ese uso ha decaído, por lo tanto, ha tenido una disminución, ¿me entiendes? Entonces, te diría que, por un lado, está eso. O sea, el mayor uso ha generado, de alguna forma, también un mayor consumo. Y por otro lado, también, estamos en una industria que es una industria donde nosotros, como Centrelink, vemos al cliente a largo plazo. O sea, esto sabemos que es una coyuntura, es una situación especial, única, que estamos atravesando y estamos atravesando a nivel global. Y por lo tanto, digamos, abogamos por el seguir cultivando esa relación de largo plazo y no, digamos, verlo, digamos, en una situación de coyuntura, ¿no?
Tú, como líder de tu área, en algún momento, al ver que estabas en una situación nueva, no sé si mirando atrás en el pasado, en tu experiencia, has podido tirar de herramientas del pasado, por decirlo de algún modo, de tu experiencia, para intentar liderar en esta etapa tan extraña, o has tenido que improvisar más de lo normal. No sé si cuando uno se enfrenta a nivel líder de un área a una situación como esta, que es inédita para él en su vida, ¿no? Ya sabemos que el planeta ha tenido pandemias en el pasado, pero uno no ha tenido esta disrupción en su vida, en sus anteriores trabajos o en la carrera que le ha llevado a ser un líder o a tener una posición de liderazgo. ¿Cómo haces para buscar en el baúl de los recuerdos esas herramientas que te ayuden a mantener tu liderazgo intacto en una situación donde quizá tienes que empezar a improvisar algunas cosas o tienes que empezar a tomar medidas que, bueno, que no sabes si van a funcionar o no?
A ver, los expertos en neurociencia dicen, viste, que el cerebro de alguna forma se habitúa a determinada rutina y el que sacarlos de ellos genera esa incertidumbre, esa angustia. Y yo creo, digamos, que en el bagaje de conocimiento o experiencia, cuando uno atraviesa situaciones complejas o de incertidumbre, lo principal es la comunicación, es mantener una comunicación abierta y clara con todo el equipo. Yo personalmente tengo un diálogo directo con la mayor parte de mi equipo, ya sea que me reporte en forma directa o indirecta, con mi reporte directo en forma, te diría, diaria, a pesar de que trabajamos en forma remota. Ahí la distancia no, no es un obstáculo al respecto. Y semanalmente tenemos un punto de chequeo muy corto, pero muy eficaz para todo el equipo, para comentar novedades y algún punto, alguna cuestión en común que sea importante comunicar. Y eso te diría que el tema comunicación es algo fundamental cuando uno atraviesa este tipo de situaciones. El aspecto, te diría, nuevo, que es difícil uno buscar en el arcón de su experiencia pasada, quizás ha sido el tema más humano, el tema, digamos, que al trabajar con un equipo en forma remota, de golpe te tenés que adentrar quizás en algunas cuestiones de realidad humana que cuando uno va en el día a día de la oficina quedan, digamos, fuera de la puerta de ingreso a la oficina, ¿me entiendes? Claro. Así que eso ha sido nuevo, ha sido un aprendizaje, creo, para todos, el entender, digamos, que la persona que quizás tú te estás conectando hoy, ahora no puede en este momento porque está ayudando al hijo a hacer la tarea para poder después estar liberado para el trabajo. Bueno, y creo que es un ejercicio también sano desde el punto de vista del aprendizaje, porque no deja de ser una rutina diaria que cada uno de nosotros tenemos en su ámbito de familiar.
Claro. Bueno, como tú has mencionado lo de la neurociencia, imagino que ahora, desde el punto de vista del liderazgo, tenéis que también ser un poco psicólogos, un poco o bastante psicólogos en este sentido.
Y la verdad que en realidad, digamos, eso nos toca en realidad siempre, deberíamos, no psicólogo, pero siempre deberíamos de alguna forma tener esa apertura de entender qué pasa en el grupo, dónde están las preocupaciones, cuáles, si realmente hay una persona que está atravesando una situación difícil, darle su espacio, darle su apoyo. Y en estos momentos te diría que más aún, porque surgen cosas que no vine para comentar en este caso, pero realmente surgen cosas que son inauditas en un día a día normal y que uno se tiene que involucrar por la coyuntura que estamos atravesando.
Claro, es interesante. Ahora queda como una broma, no sé si recuerdas aquel vídeo del corresponsal de la, creo que era de la BBC, o un profesor que invita a la BBC, que le aparece el niño por detrás en plena transmisión en vivo, se hizo bastante viral, y luego aparece la mujer y lo arrastra y luego entra la niña pequeñita.
Sí, sí.
Un poco esa parte, ¿no?, de entendimiento, de no sorprenderse porque pase eso cuando estás trabajando en casa, que claro, hay una realidad que converge con la profesional, ¿no?
Totalmente. O cuando uno te pones el video y ves que tiene todos los juguetes de sus hijos alrededor, bueno, que era el único ámbito que pudo encontrar en ese momento para tomar una llamada tranquilo. Y bueno, es parte, digamos, del día a día, parte de la vida y parte, digamos, de lo que nos nutre a nosotros también como líderes de grupo, ¿no?
Interesante. Bueno, se me ha puesto un poquito la piel de gallina de pensar lo que llegamos a empatizar con otras personas al ver este detalle que acabas de mencionar tú, ¿no? De estar hablando con alguien y darte cuenta que detrás tiene unos juguetes y entonces como rápidamente entender la magnitud del problema personal que tiene la persona más allá del laboral, con lo cual es un poco como te desencaja un poco el esquema, ¿no? Porque uno está acostumbrado a lo que decías tú antes, la parte laboral y profesional no se mezclaba con la personal y ahora nos estamos encontrando en un entorno donde están totalmente mezcladas y desparramadas una encima de la otra y los líderes, por ejemplo en tu caso, tenéis que también entender y atender esa parte. Es bastante curioso lo que está sucediendo, así que, bueno, es una reflexión. Te quería hacer otra pregunta sobre el liderazgo. Llegados a un sitio, a una situación extrema como esta, donde hay que hacer virajes, donde quizá hay que hacer, decías tú, estas reuniones semanales, que hay que hacerlas muy efectivas, ¿esto provoca en el liderazgo en algún punto que tengas que aflojar en el consenso y ser un poquito más dictatorial en algunos puntos o no? ¿O al revés? ¿Es más momento de ser más grupal y no tanto una cabeza mandante dictatorial que tiene que cortar por lo sano porque quizá en algunos momentos pues no se puede uno estar filosofando constantemente de los temas, ¿no? Y esto te lo comento porque tú has dicho lo de estas reuniones eficaces, que me han sonado reuniones muy concretas donde se toman decisiones muy rápido y donde se quita toda la paja de lo que es el contenido fundamental de una charla de trabajo, que quizá antiguamente, estando cara a cara, pues quizá había más paja en estas charlas, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que por un lado, a nivel de decisión, hay más empowerment, como diríamos. O sea, tenés que dejar que el equipo, tenés que confiar en que el equipo que tú tienes es un equipo capacitado, que está contigo por algo y que tú tienes la confianza necesaria para que tomes las decisiones adecuadas. Por otro lado, sí hay decisiones que se toman a nivel corporativo que tienen que ser bien informadas y bien ejecutadas. O sea, allí te diría que el empowerment se acaba y necesitamos que se hagan determinadas cosas en determinado tiempo y forma, como son, llamémosle, las cuestiones de protocolos de seguridad, de higiene, de acceso, etcétera. Y esas sí te diría que son muy informativas, muy directas en cuanto a directrices y se baja línea de lo que hay que hacer. Pero te diría que, por otro lado, también necesitas que en esta dinámica de negocio tu equipo también pueda tomar decisiones independientemente y no estar consultando todo, ¿me entiendes?
Claro. El otro día otro líder me comentaba, un CEO, me decía, el 90% de las decisiones las toma mi equipo y yo solo soy responsable directo, o sea, de tipo dictatorial, del 10% de las decisiones. ¿Tú podrías cuantificar porcentualmente algo parecido o sería difícil?
Sí, yo no sé si el 90%, quizás un 80%, pero trato, digamos, que el 80% sea de mi equipo, un 20% donde yo esté involucrado directamente, y realmente también es un ejercicio que yo le refuerzo mucho a mi grupo directo de reporte, es decir, señores, concéntrense en las cosas que ustedes tienen que concentrarse, dejen que su equipo haga las cosas que tienen que hacer y tome las decisiones que tienen que hacer, ¿no? Acá a veces es más costoso demorar, dudar en algunos aspectos, por lo tanto hay que tener la confianza, digamos, que el equipo que trabaja con uno tiene la capacidad de tomar las decisiones. Y obviamente, digamos, si es un 10 o un 20% en el cual uno se concentra, tienen que ser temas que realmente demandan el foco de uno, ya sea por la importancia, por las implicancias que tienen o por las consecuencias que pueden llegar a tener en el futuro en cuanto al negocio de la compañía.
Ok. Déjame que te haga la última pregunta y vamos a ir cerrando esta charla para no robarte más tiempo, que ya estamos entrando en el tiempo que habíamos asignado. Pero te quería comentar sobre el tema del fracaso. Hay un mantra nuevo, o no sé si nuevo, pero ahora existe el mantra este del fail fast, de que si un empleado no se equivoca no sirve porque significa que no arriesga. Este tipo de concepciones que vienen un poco del liderazgo, sobre todo de jugadores de la nube, que tienen otro esquema, otra manera de proceder, otra manera de jerarquizarse, otra manera de premiar, digamos, el fracaso, si queremos. No sé si esto también se transporta al mundo de los operadores, el permitir a la gente que se arriesgue. No sé si el operador, por el tipo de infraestructura, el tipo de servicio que ofrece, no, por ejemplo, si vamos a un hospital, no le vamos a pedir a un médico que arriesgue y fracase, porque igual eso supone matar a alguien, ¿no? Entonces hay un protocolo que el médico tiene que seguir y en general no le vamos a permitir mucho fracaso, porque no vamos a pensar que el fracaso le va a enseñar, en este caso, ¿no? Vamos a pensar que el fracaso va a provocar justamente lo contrario que persigue la empresa. Entonces, en este caso, no sé si en los operadores este mantra del fracaso es bueno, del fracaso se aprende, el fracaso es una lección. No sé hasta qué límite se puede llevar en una operación. No sé si tú esta parte del fracaso la tienes bien parametrizada en tu esquema de liderazgo. Si sabes un poco hasta dónde puedes permitir esas licencias y esos fracasos y hasta dónde pues no hay cómo tolerarlo, digamos.
Sí, a ver, la verdad, con respecto de eso, hay un componente que es hoy en día el dinamismo con el cual uno se mueve, con el cual el negocio se mueve, los cambios tecnológicos se mueven, las necesidades del mercado se mueven. Y la realidad, digamos, que frente a esta circunstancia dinámica tan volátil, donde hay algunas incertidumbres dando vuelta, es muy difícil tomar una decisión estando 100% seguros. Entonces, y esto es un top-down que viene de también de nuestro CEO de CenturyLink, en el sentido es, tomen, digamos, decisiones con un riesgo medido, pero tómenlas rápido. Y eso es un poco lo que se ha ido permeando la compañía a lo largo de este tiempo. Realmente, cuando uno ve el poder tomar una decisión con 100% de certidumbre, es muy difícil. Entonces, la realidad que nos obliga de alguna forma a llevar ese mantra en el día a día e insistir, digamos, el equipo que se anime a tomar las decisiones. Y por eso que esto viene atado un poco de lo que decíamos recién del empowerment, del empoderar a nuestros equipos de trabajo, entendiendo, digamos, que tienen los criterios que están aunados a las políticas corporativas para tomar las decisiones adecuadas. Es muy difícil quizás cuantificar cuánto uno fracasa vis a vis, digamos, acierta. El fracaso está, nos rodea en forma permanente. Ahora también, digamos, quizás el fracasar por buscar la perfección en la toma de decisión quizás es aún mayor. Y lo que buscamos nosotros realmente, digamos, en tomar las decisiones correctas en tiempo y forma con la información disponible, que la mayoría de las veces no es suficiente, ¿me entiendes?
Claro, hay que rellenar los huecos con la experiencia, en este caso, por ejemplo.
Con la experiencia, con el criterio de cada uno y con la confianza, digamos, que está haciendo lo mejor para la compañía.
Estupendo. Bueno, pues Gabriel, muchísimas gracias por haber participado de esta charla sobre el liderazgo, de habernos compartido un poco lo que estáis haciendo en CenturyLink, pero también un poco tus reflexiones personales sobre algunos de los temas que cambian. Has dicho algunos que a mí me han llamado mucho la atención y los voy a poner rápido encima de la mesa. Uno sería el factor humano, como CenturyLink se ha centrado y se ha dado cuenta de que en estas circunstancias hay que atender más el factor humano de lo que se hacía antes. Y ahí hemos visto algunos ejemplos de empatización cuando hemos hablado del tema de los juguetes de algún empleado que está en una charla de conferencias. Y por habernos explicado también cómo tú has ido gestionando un poco a tu equipo de trabajo, cómo tú has interpretado el liderazgo, cómo tú interpretas que hay que trabajar. Y espero que la gente haya aprendido algunas cosas de la forma en la que tú operas o la forma en la que operáis en CenturyLink, aunque creo que esta charla ha sido bastante personalista, con lo tanto habrán aprendido mucho de tu forma de pensar en este modo. Así que nada, agradecerte que hayas estado estos casi 50 minutos con nosotros hablando sobre este tema.
Bueno, muchas gracias a ti, Rafael, gracias también al medio, y de nuevo, creo que los puntos que tú levantas son los que rescatamos, como te comentaba anteriormente, la prioridad de los empleados, la seguridad de los empleados ha sido el factor número uno y la continuidad del negocio es la prioridad número dos, y la verdad que nos manejamos con esas prioridades en mente y todo el liderazgo en función de eso y aprendiendo esta dinámica en la cual creo que cada uno tiene que tener la mente abierta porque aprende todos los días.
Estupendo. Volvemos nuevamente, Gabriel, gracias a ti y a tu equipo de comunicación que han preparado esta entrevista. No me cortes la llamada, voy a terminar la grabación y me despido de ti fuera de digamos, de antena, si se puede. ¿Perfecto? Perfecto. Vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast. Seguiremos cubriendo el tema del liderazgo en tiempos del COVID. Queremos saber cómo están pensando estos líderes, como Gabriel. Queremos saber cuál es el razonamiento que usan para tomar ciertas decisiones y cómo se están reestructurando para poder salir de esta pandemia lo mejor parados posibles, porque todos sabemos que algo vamos a sufrir. Nos vemos en el próximo podcast.